Fortuna presenta Nada Personal con Matías del Río y Francisco Aravena. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:03, 50 segundos, jueves 11 de enero de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Francisco Aravena. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Matías?
Muy bien, amaneció nublado, feo.
Así es. No sé si daría una calificación de valor, Matías.
Cierto, pido disculpa a las nubes. yo no quería.
Seamos descriptivos.
Perdón, a les nubes, partamos de nuevo.
Seamos descriptivos y no hagamos calificaciones.
Exactamente.
Amaneció un poco nublado.
Apareció nubosidad parcial.
Para gusto de mucha gente que quizás por ejemplo, estoy preocupado porque hay una ventana donde no tengo cortina.
¿Ya? ¿A verle diario? Bueno,
es que no es por pudor, sino que me di cuenta que el sol de la mañana pega demasiado fuerte en un par de artículos valiosos de mi casa. Valiosos emocionalmente.
Los va a desgastar en el tiempo.
Entonces dije, tengo que hacer algo con esto. Cortina, entonces hoy día.
¿Cuál cortina, por ejemplo?
Hoy día dije, porque los últimos días le he estado poniendo como una cosita así como.
¿Qué te imagino?
¿Eso que pusiste por unos días? Déjame preguntarte seis meses más. Va a estar ahí.
Oye,
no se ve tan mal.
Mira qué bueno está bien a un lado. Y fue un alivio para mí.
Te estaba haciendo un juicio.
Estaba pensando en ese sol de la mañana que pegaría fuerte. Sobre una radio que tengo del año 1964.
¿Y funciona?
Funciona, pero no la hago funcionar, porque la verdad es que funciona más o menos.
Para que no se canse.
No, porque la, ¿cachai? Que la resistencia, o pone muy fuerte el volumen o muy bajo, no tiene como muy buena graduación. Entonces, la verdad es que sobre ese mueble, comprado por mi abuelo, el 64, tengo mi equipo actual, digamos, que... Evidentemente se conecta a internet y todas las cosas. Entonces, y a las dos le llega el sol por igual. Mira qué bonito. A ninguna de las dos le hace bien.
A propósito de esas cosas antiguas, bonitas, esos muebles radio son una maravilla.
Sí.
Yo un tiempo una vez.
Lo vendo, ¿eh? No.
Bueno, llame al 9. Una vez estando en Buenos Aires, una feria de las pulgas que le llaman. No es la clásica de San Telmo, sino que una que estaba por ahí por Palermo. Me metí porque iba pasando porque tenía tiempo y me metí a cachurear y a tontear. Ya después, cada vez que voy para allá. Había un micrófono antiguo. Un micrófono antiguo que debe ser los que se usaban en las radios en los años 40, 50. Uh-huh. Estaba, de hecho, antiguo, estaba re bien. Y el gel no lo compré, dijo, vuelvo más rato, déjeme dar la vuelta.
Clásico.
No volví.
No hay
más
que hacer eso.
Y volví 6 meses después porque me tocó ir de nuevo por Pega Buenos Aires, volví al mismo lugar, traté de dar con el micrófono y no, ya vos. Fue, lo tengo aquí el micrófono.
Sí, eso pasa.
¿Cómo se hubiese visto de lindo el micrófono? Era precioso, micrófono antiguo de metal.
Al lado del reloj que le gusta a Pancho.
Estaría al lado del Panam Tour.
No, este reloj no me lo toque, ¿eh? No. Este reloj es muy elegante, el reloj
patrimonio.
Mírelo, ahí
patrimonio.
Está, se lo puede ver. Este lo estaban viendo. Sí. Esto es Panam Tour modelo 87.
Un auténtico rhythm.
Exactamente. Bueno, Francisco, pero.
¿Cómo se llamaba la calle donde estaba Duna inicialmente?
Almirante.
Doctor Torres Bunen. Viene de ahí este reloj, ¿no? ¿Está en Torres Bunen?
Está Nicolás Vergara. El reloj. El Mauro y el Moncho.
El Mauro trajo el reloj de regalo.
Sí. Se rajó ese día el Mauro y trajo este reloj. Y todavía está.
Pagó el piso con
y
ese reloj.
Y quiero decir que entonces el reloj era rasca. Entonces el reloj costaba 9.90. Pero aquí está. Miren cómo suena.
Y funciona.
Aquí está.
Y todavía da la hora.
Yo no quiero ser quien se lo eche, así que lo dejo ahí.
Sí, pues. Lo has amarreado mucho igual.
Es que, pero da la hora.
Y la
da
fecha.
Y da la fecha. Sí. Ahora, Nicolás Vergara igual no la chunta. Igual lee cualquier día. Pero en fin, ya el primer Nicolás no del reloj. Oye, ahí está. ¿Qué día hoy continúa? Hoy es un día de buenas noticias. El presidente hizo un punto de prensa en el Aquiles, sobre el barco Aquiles, y presentó ni más ni menos que este proyecto del proyecto Humboldt.
Claro.
Que es esta conexión con América del Sur, con Asia-Pacífico.
Asia-Pacífico y Oceanía.
Y Oceanía,
sí.
Exactamente.
Sí, un cable submarino.
Físico.
Uno se olvida de que las cosas funcionan así, pues.
Son físicas para que haya wifi.
Claro.
Para que haya wifi.
Necesitamos que alguien igual enchufe en algún tiempo.
Sí, tiene que haber enchufe.
Ahora imagínate, habla que ese cable.
Wow. ¿Y tú has visto ese cable físicamente?
Creo que he visto como simulaciones, la verdad. No, obviamente con mis ojos sí. No, digamos, pero creo que he visto en videos, pero creo que lo que he visto han sido simulaciones. Porque también hay cables que cruzan el Atlántico. Po. Imagínate lo que es eso.
Increíble. 25 años tiene de duración, que no es tanto.
No es tanto. No es
tanto. Para toda la obra ingenieril.
Bacán. Muy bacán. Bueno, es parte de lo que...
Es asombroso eso, a mí me supera, pero desde el punto de vista del asombro.
A la luz tiene que venir a contarlo un día. O sí. No, él debe estar rayando con Alejandro Laluf.
Lo invitaron lo deben haber invitado a ver cómo se hacía la fibra del cobre.
Que va dentro de...
Claro.
Bueno, es que...
Es lo que recubre.
De lo físico, yo a veces que transmito aquí cuando salgo y me llevo el Comrex, que es nuestro estudio portátil, que se escucha bien, pero es que la Consuelo usa en Londres para transmitir. Claro. Se conecta físicamente, no por wifi, físicamente, con cable de red.
Sí. Más estable.
Y me ha tocado en distintos lugares, por pega ir, y me conecto en distintos lugares. Y cuando estoy cerca de del troncal de la fibra óptica, en un pueblo chico, qué sé yo, en Chile, en Norte, en Perú, cuando estás cerca de fibra óptica, aquí en Chile, en lugares chicos, es un cañón. Es tan impresionante la democratización de la tecnología, porque me tocó estar en un poblado realmente chico. Habían puesto fibra óptica hace poco tiempo y yo estaba en una casa a 50 metros de esa fibra óptica. Y yo tenía, medimos con los técnicos de aquí en la radio, y llegaba la misma potencia que estamos teniendo aquí en Apoquindo, en la sede de la radio. Y salíamos realmente como sentados.
A veces no
aquí.
Se nota que no están en el estudio.
Claro, el poder de la fibra y la tecnología, como. Pero bueno, este programa.
14.000 kilómetros, perdón, el cable que presentó hoy día.
El presidente. Y el presidente hizo un guiño político, porque el peluquero siempre ve peinado. Pues hay una canción de Serrat que dice: cuando sube el metro, el peluquero mira el peinado, los zapateros miran los zapatos.
Claro.
Que es obvio, ¿no?
Sí.
Y el presidente es político.
¿Cómo es? Para los cabeza martillo, todos los demás
todos
son clavos.
Claro. El presidente hizo la presentación de este Humboldt e hizo un añadido político que me pareció muy relevante y que bueno que lo haga. Dice: esto partió en el gobierno de la presidenta Bachelet. Esto lo continuó el presidente Piñera o la administración Piñera. Esto lo estamos concretando nosotros. Por eso se puede hacer. En un país. Por eso cuando alguien dice: oye, es que no se dejan de hablar de política. ¿Qué le importa la política? Hagamos las cosas. Es que las cosas se hacen cuando hay política.
Claro.
Y los países les va mal cuando no tienen buena política. Este es un ejemplo. Si Chile tuviera un país con muy mala política, donde fuese solamente los portazos y realmente la polarización no permitiera que no dialogáramos en nada, hubiéramos pasado de un proyecto iniciado en el gobierno del presidente Bachelet, el presidente Piñera lo hubiese tenido que terminar. Y yo hubiese empezado otro, y después hubiese venido el presidente Boric, y hubiese tenido que interrumpir el del presidente Boric y empezar el de la presidenta. Y bueno, y ahí estaríamos 30 años sin cable.
Pero pasa eso a veces, como uno, no sé, le toca viajar a países vecinos y da como una especie de frustración el poco acceso al internet que hay muchas veces, o a la tecnología, o cómo estamos nosotros, como, y a veces como que no lo damos por sentado.
Tal cual. Pero yo me refiero a la continuidad de cualquier obra, sea internet, sean los Juegos Panamericanos, que partieron antes y los terminó, y el metro es la institución de Chile que probablemente mejor refleja, como en política es la Cancillería, la política de Estado,
claro,
en materia. Los técnicos del metro, yo siempre he dicho esto, me lo he contado porque lo leí, el kilómetro de metro en Chile cuesta 100 millones de dólares, el kilómetro, en Perú 130. Y dirán que eso les venden más caro, a lo mejor puede ser respaldo financiero, pero también porque la institución metro y sus técnicos y sus ingenieros y el expertise está tan aceitado y tan bien hecho que son mucho más eficientes y podemos tener más metro porque tenemos una institución que funciona hace 50 años sin importar si es de derecha, de arriba, de abajo, del norte o del sur. Es una institución y una empresa pública que opera filete. Y lo damos, como dice la Fran, y lo damos por sentado que existe. Claro. No en todas partes existen esas cosas. Así que ese fue el énfasis que hizo el presidente hoy sobre este proyecto Humboldt. Tres gobiernos participaron, por eso puede ser o concretarse ahora. Un buen ejemplo, una buena cosa, porque la política importa tanto.
La construcción del cable se va a iniciar el próximo año, el 2025, y se espera que esté operativo en el último trimestre del 2026.
Mira, así esa lo va que... a inaugurar otro presidente. El presidente Boric le queda cumple 2 años en marzo.
Claro.
En marzo del 2026 deja el mando el presidente Boric. Y esto
y se espera que esté. Claro, no va a estar él.
O sea, 4 presidentes.
Claro.
Mira, 4 presidentes.
¿Quién va a estar? Ah.
¿Quién quiere llevar dónde está todo esto? No está en campaña.
Candidateándose.
No está en campaña.
Candidateándose. ¿No? Está ahí preparando.
Ahí está. Oye, bueno, hay más sigue dando.
No sé si votaría por el Quique.
No, yo de todas maneras. ¿Para qué? No, para que haga aquí el comité paritario. Aquí.
No, imagínate el de presidente.
Yo quién prefiero. No, yo déjeme a mi jefa nomás. Yo con mi jefa. Sí.
Un pito, sí, sí.
De no, presidente de no, Chile.
Ay, estuviste a punto de pisar el palito, ¿ah? ¿Eh?
No, yo con mi jefa siempre.
Sí, sí.
Siempre.
Sí. Sí. Claro. Con Pitu Rodríguez hasta el final.
Hasta el final.
Oye,
hasta
el final. Ecuador sigue dando mucho que hablar porque, sí. Porque no porque sigamos metiendo el dedo en la misma herida, que es dramática, no. Sino porque ha tenido un progreso muy interesante que creo que es interesante que lo revisemos más adelante, ¿te parece?
Sí, totalmente. Ya se han conocido, de hecho, los primeros como balances, por así llamarlos, de este estado de conflicto interno. Se han informado las primeras muertes, de hecho, abatimientos de terroristas ha sido la expresión. Usada por el gobierno ecuatoriano. Se han arrestado cerca, entiendo, como de 300 personas. Sí, okay. Tiene que ver con este también, con esta especie de garantía que se les ha dado a las Fuerzas Armadas de poder usar la fuerza sin las restricciones que tienen naturalmente en un estado normal, digamos, la policía. Y todavía la situación en las cárceles no está bajo control. Todavía da la impresión de que hay mucho gallito de señales públicas, ¿no? entre las bandas criminales y el gobierno. Y
el gobierno no quiere ceder.
El gobierno insiste.
¿Mencionaste el video de Colón Pico o no?
No lo he mencionado.
Uno de los líderes, así como Fito Macías y Colón Pico, son los dos líderes de uno de los de choneros y el otro de los lobos.
Claro.
Este Colón Pico es de los lobos.
Es de los lobos.
Y ha ofrecido entregarse siempre y cuando el presidente le garantice la vida. Y
claro.
El presidente dijo: estamos harto a que los mafiosos nos pongan las condiciones.
Claro.
Una yo creo que es una respuesta que yo la pondría con cuidado, porque le pudo haber contestado que se entregue como cualquier persona, porque el Estado de Derecho le va a garantizar la vida como cualquier persona. La otra respuesta me parece un poquitito
por eso sumamente pasadita. Estamos en la guerra todavía las señales también, de la señal de mano dura. Hablado hoy día con Hugo Navarrete, el mismo entrevistado que ustedes tuvieron en Hablemos, ¿no?
Sí.
Y con otro periodista hablé en la tarde, con un periodista chileno que está en Quito, y me decía que la gente entran los militares a un supermercado y lo aplauden, ¿no? Sí, se bajan de un camión y lo aplauden. Me dicen que en el supermercado hay una caja de que la gente deja sus donaciones para que los militares coman. O sea, hay un asunto como de sensación de sálvenos de esto que está pasando, digamos, porque independientemente que lo hemos dicho, Ecuador lleva años en esta crisis de seguridad, no son tantos años tampoco, entonces los ecuatorianos echan de menos el tiempo en que tenían cifras normales de violencia y delincuencia y añoran esa realidad. Para claro, ellos es reciente, es 3 años.
2017, claro. 5,8 muertos cada 100.000 habitantes. Hoy día 42.
Sí, hay una.
De los más peligrosos del mundo.
Sí.
O sea, la cifra.
La curva de crecimiento es impresionante. Impresionante. A mí me llamó la atención porque lo vi. Bueno, o sea, el Economist publicó
un
gráfico, sí, pero estoy seguro que lo deben haber publicado más medios, porque, sí, digamos, con información abierta, que tiene que ver con la evolución, ¿cierto? Es homicidio por cada 100.000 habitantes, me parece que era
esa
la cifra.
Que se usa,
claro, y claro, uno ve, por ejemplo, Chile, que está de lo más abajo, porque eran países de Latinoamérica, que está del más
Chile
bajo.
Y Ecuador,
claro.
Dos.
Ecuador estaba a ese nivel, claro, y por ahí por 2020 empieza, 2019 empieza un poquito a dispararse Ecuador, y entre el 20 y el 21 Chile baja, y uno dice, bueno, la pandemia, obvio. Lo que me llamó la atención es que esa baja
en Ecuador,
Ecuador no fue baja, fue alza. Locura. No fue una alza tan pronunciada, pero fue una alza, y luego del 2021 en adelante es pero casi una vertical.
Una montaña rusa.
Es impresionante.
No, no, ¿cómo pasaste a ser de los países más tranquilos a los países más violentos, a los niveles de Honduras? Eso es una explicación que van a tener que dar. Y se están empezando a dar explicaciones, y tiene que ver, por ejemplo, que lo que dicen los correístas, que los gobiernos de Lenín Moreno y después de Lasso, pero sobre todo Lenín Moreno, desmanteló el Estado porque políticas neoliberales, con el discurso de que el Estado está muy con mucha grasa, y se cerraron y se faenaron un montón de instituciones y desprotegieron al Estado. Bueno, y esa es una de las razones que dan políticamente, y otros dicen que Correa tenía acuerdos con lo que hablaste tú ayer, con las mafias eventualmente, entonces por eso estaba contenido. ¿Qué será de cierto?
Mira, hay un sitio, un medio que me parece que es bastante serio, que se llama Inside Crime, que sigue obviamente todo este tema, como dice su nombre, y tiene un artículo de agosto del año pasado, lo publican a propósito del asesinato del candidato presidencial Villavicencio, se preguntan si es que el responsable o la responsable de la crisis de seguridad en Ecuador es la legalización de las pandillas, que fue una política llevada a cabo por Rafael Correa. Te voy a leer solo un párrafo. No hace mucho Ecuador se consideraba uno de los países más seguros de Latinoamérica, bla, 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 y al menos parte de ese logro se atribuyó a la innovadora estrategia en el manejo de las bandas callejeras. En lugar de la encarcelación masiva, el gobierno negoció con grupos como, y nombra algunos, no nombra ni los lobos ni los... pero los nombra chileros. Pandillas, y los reconoció como organizaciones sociales legítimas.
¿Pueden nombrarla? Porque a ver si están entre los 20 que acaban...
Latin Kings, los Nietas y los Masters of the Street. Ya. Son los tres que
nombré. La primera me parece que está entre los 20 que me suena, que está entre los 20 que el otro día el presidente Noboa los puso en la lista de los terroristas.
Puso en su decreto. Y lo reconoció como organizaciones sociales legítimas. El proceso de legalización llevó a una desmovilización de las pandillas y a una caída pronunciada de homicidios. Pero después del asesinato de Villavicencio, el candidato presidencial que matan en agosto, estas políticas han sido blanco de fuertes críticas, aduciendo que la legitimación de la presencia de pandillas en el país llevó a niveles extremos de violencia que se observan actualmente. Hugo Navarrete me ha comentado hoy día, a propósito de eso, me decía, él me dijo, yo creo que ya el tema, la posibilidad de una negociación o algo que se parezca, el momento de la negociación ya pasó. Y mirando en retrospectiva todas esas conversaciones, porque hubo otros momentos de tratar de acercar posiciones, de donde se metían ONGs, se metían como que sea la iglesia, eso ya pasó, y él dice, mirando en retrospectiva, básicamente no usaron.
Sí.
No usaron. Porque aminoró, atenuó, no se puso al país en un camino a resolver el problema, sino todo lo contrario. Y lo único que pasó en el camino, aparte del aumento de la violencia, que las organizaciones se hicieron más fuertes. He estado viendo algunas coberturas desde, que se hacen por razones obvias, con mucho interés desde los medios mexicanos, donde exploran mucho el vínculo de los carteles de droga mexicano con Ecuador, que entendemos que es como el lugar que ellos, donde ellos digamos escogen como un lugar posible de infiltrar y de operar ahí para sacar desde sus costas la droga hacia otros continentes. Y a propósito de lo que mencionaba, este Fito Macías, el primer fugado, ¿cierto? Sí, sí. El primero que mencionamos, digo, se supone que tenía Los Choneros, su banda, tiene contactos con, me parece que es el Sinaloa, el cártel de Sinaloa, y la banda de Los Lobos, que es la de Fabricio Colón Pico, que mencionaste recién, se supone que sus vínculos son con el cartel Jalisco Nueva Generación. Y ahí tienes los principales carteles mexicanos, con las dos principales bandas criminales ecuatorianas. Así, wow. Derecho.
Lineal. Está muy complicado, pero políticamente el presidente tiene todos los incentivos para también agregar toda la fuerza, porque están detrás suyo todas las fuerzas políticas,
claro.
y la ciudadanía y vamos a empezar a ver, fíjate que ya empezaron a hacer negociaciones con los fabricantes de las cárceles,
claro,
de El Salvador.
Dos cárceles de alta seguridad, ha dicho Novoa que va a construir.
Porque es bien evidente, mira, Chile, por ejemplo, el otro día escuchaba al ministro de Justicia y daba las cifras que, hace un buen tiempo, no a raíz de esto, lo que cuesta construir una cárcel en Chile tardan aproximadamente, la de Talca, los sauces de Talca, si no me equivoco, la última, dijo, esta partió algo así como hace 12 años, y eso tardan las cárceles en Chile, entre los permisos, que nadie las quiere, entre que las concesiones, entre que la construcción, cárceles en Chile tardan aproximadamente 12 años en estar, a ese ritmo, y con los niveles de hacinamiento, y con el poco control que hay, sencillamente,
claro,
por eso en Chile a los delincuentes le llaman a la cárcel la playa, en Chile, no en Ecuador. Por la playa, ¿por qué? Porque van, están tranquilos, con resguardo, con mejor vida, y hacen su negocio desde ahí. Una pequeña anécdota que me pasó antenoche. Una persona X me paró, me conversó y me dijo, fíjate que lo que cuentas tú de las cárceles que contaste en la radio es tan así que yo estoy en un WhatsApp, me dijo, de un grupo de personas del barrio, cada aquí y allá, y uno de ellos es narcotraficante. No grande, no muy grande, es narcotraficante. Y está en el WhatsApp y me mostró un WhatsApp de antenoche, no me contó nadie. Él me dijo, este, Juanito, y está escribiendo.
Y está en la cárcel.
Está en la cárcel. Claro. Y está escribiendo en la cárcel y cuenta las cosas que hace y vende desde ahí y arregla desde ahí. Dice que no. Me dice, no, un tipo aparentemente es un achón, no es violento, no anda con soldados, no es gran cosa, tiene un cartelito chico, es como un pyme, pero de hecho está preso. Claro. Me decía, pero ¿cómo?
Capital Semilla.
Esta persona va cambiando sus chips cada cierto tiempo porque se los van quitando y tiene mucho y va cambiando, cada cierto tiempo pide entrar o entra con otro número y otro número y otro número. Y el resto del grupo, que es de la pichanga, en realidad era un grupo de pichanga de un barrio grande, no hay ni sanción social, incluso le dicen, bueno, ¿y cuánto te queda? No, mañana tengo audiencia. Y es dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel Chile, claro. 2024.
Claro. También es porque finalmente, lo que no me acuerdo dónde lo leí, que finalmente a los gendarmes, los amenazan.
Pero
también,
por supuesto, saben dónde vive su familia, afuera, pues. Con Nico Vergara nos mostraron.
Creo que lo dijiste tú o lo dijo el Nico, no sé.
Es que con Nico Vergara el año pasado, hace dos años, aquí vino un ex funcionario de gendarmería, que sigue muy conectado con la sociedad. Con los ex colegas. Y me dijo, ¿quieren que les muestre algunas cosas que pasan en la cárcel hoy? No, la verdad, les voy a mostrar algunos. Nos mostró tortura 2023. Pregúntale a Nico. 2023 nos mostró cómo estos grupos dentro de la cárcel, el año pasado, no fue este, el pasado, torturaban a una persona. Yo con Nico le dijimos, disculpa, gracias, no queremos seguir viendo. Alcanzamos a ver, no me contó, alcanzamos Nico y yo a ver un video de una tortura en una cárcel chilena el año pasado. Y esto me dice, pasa todos los días. ¿Y por qué es? Con eso se lo mandan a las familias y con eso extorsionan a la familia para que les depositen plata afuera.
Ya grave la tortura, es grave que haya registro
pero
de la tortura.
Pero sí, acuérdate que ¿cuándo fue?
Esto yo creo lo contamos, que fue... no es que yo estoy contando gran novedad, lo contamos el día siguiente en la radio.
Tiene que haber sido el 2022, si no me equivoco. Fue noticia, naturalmente. Había una fiscal de la Corte Suprema que fue a inspeccionar en persona.
¿Mónica Maldonado?
Me parece que era Mónica Maldonado. Es que
fue, claro.
¿Qué estaba pasando a propósito de denuncias? Y al entrar se topa con infraganti. A premio ilegítimo. Tortura.
Heavy.
O sea.
Heavy. Dices, yo me acuerdo un titular de Mónica Maldonado, que era fiscal de la Corte Suprema. Sí. Dos puntos.
Que ha seguido mucho el
en
tema,
por Chile. Sí. En las cárceles chilenas se violan los derechos humanos, se tortura.
Sí.
Y hay torturas hoy. Entonces. Y que nos demoremos 11 años, o 9 años, o 10, o sea, vamos a preguntarle al ministro cuánto es, para tener la cifra exacta. Quiere decir que entonces hay que buscar algunas soluciones, no para apartarse de los respetos a los derechos humanos, pero sí tener cárceles donde efectivamente nos garanticemos de que esos tipos cortarle el negocio y cortarle los vínculos a los mafiosos. Y las cárceles son un punto muy relevante de esta trenza. Otros son los trabajos sociales en las cuadras, otra es la educación, o sea, es multifactorial. Pero las cárceles no resisten más tiempo, tenemos que tener un acuerdo social para hacer cárceles distintas y eficientes para este tema.
Oye, solo para terminar un tema, que es el tema de los celulares. Recordemos que fue en noviembre del año pasado que el subsecretario Manuel Monsalve anunció que tres cárceles, en marzo del 2024, tres cárceles de Chile van a tener bloqueo de señal para celulares. Como decía, tres cárceles. Bueno, pero algo es un avance. Recordemos que las veces que se han puesto, de hecho, en un momento se pusieron inhibidores de señal aquí en Santiago. Alguna vez alguien me explicó que se topaban con el problema de que era muy difícil restringir el área en el cual se inhibía esa señal, y por lo tanto todos los vecinos empezaban a protestar.
Y las rompieron porque las pusieron en lugares donde no generaban mucha inhibición a los presos.
Claro.
Porque los gendarmes son las primeras víctimas de la extorsión de los presos.
Sin duda.
Los presos saben dónde viven la familia de los gendarmes. Si hay un problema, que hay un vicio muy grande en las cárceles. Lo que pasa. Eso que pasa en Ecuador puede pasar perfectamente en Chile.
Y con eso, por eso está bien, hemos visto en los últimos días a la ministra Carolina Tohá, al propio, tú me mencionabas, al ministro de Justicia, aclarar, oye, no estamos ni cerca de la situación de Ecuador, y todos comprendemos eso, y agradecemos eso, pero hay que tomar nota respecto de cómo empiezan los problemas, porque gran parte del problema en Ecuador no es solamente, o sea, obviamente el problema principal tiene que ver con la acción de los cárteles y las bandas narcotraficantes, etcétera, etcétera, pero también que se han tomado las cárceles, que son amos y señores de las cárceles. Y si tú tienes, como han denunciado persistentemente los gendarmes, porque los gendarmes se pueden sindicar, tienen sindicato, elevan sus demandas, etcétera, etcétera. Son personas que trabajan en condiciones muy extremas, no bien pagados, son muy susceptibles, tanto como tú decías, a la extorsión, al maltrato, y también son sensibles a la corrupción, naturalmente. Entonces, hay que preocuparse un poquito más de eso.
Tema requete contra central. ¿Puede que esta instancia, que esta coyuntura, sea una oportunidad para hacer algo distinto? Bueno, conversar mañana un día con el ministro, porque conoce mucho y está muy preocupado, me consta, de este tema, el ministro de Justicia, a ver si con esto se logran. A propósito, que estamos en el tema de la aceleración de los proyectos,
claro,
y el tema que vamos a conversar ahora, en una de esas, acelerar cárceles, y cárceles dignas, cárceles limpias, cárceles donde se respeten efectivamente los derechos humanos, pero donde también se respete el principio por el cual están presos, que es evitar que tengan contagios criminológicos con otros o que sigan cometiendo delitos dentro de la cárcel. En fin, es bastante sentido común lo que estamos hablando. Bueno, son las 7 de la tarde con 30 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Estamos hablando, Pancho, recién sobre este tema de la permisología y fíjate que hoy escuchaba, por ejemplo, al expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, y hemos escuchado a, qué sé yo, distintos ministros. Ayer tuvimos al ministro de Hacienda, están todos muy contentos. El ex ministro José Ramón Valente, un día en la mañana, decía que bueno que se tome de las cosas que nosotros dejamos listos. O sea, todo parece indicar que están contentos de que para allá va el proyecto, en cuanto a acelerar proyectos de inversión con pleno respeto a la sustentabilidad y al respeto al medio ambiente. Vamos a conversar con Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace. A ver cuál es la mirada que tienen ellos. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, muy buenas tardes, Matías, Francisco. Contenta de poder estar conversando sobre este importante tema esta tarde.
Gracias, Estefanía, por tomar contacto con nosotros. Aprovechando la introducción de Matías sobre el tema, ustedes vienen a ser como los aguafiestas, ¿o no?
Sí, bueno, esa es una mirada, ¿cierto?
Sí, sí.
Quizás poner algunos puntos sobre la balanza, porque cuando hablamos de permisología, pero sobre todo cuando hablamos de la eficiencia del Estado, es muy importante considerar la autonomía de los sectores de la sociedad que hoy día se ven afectadas muchas veces por los problemas de burocracia que efectivamente el Estado tiene. Hoy día nadie en Chile puede decir que no existe burocracia en el actor del Estado, y eso lo sufrimos varias personas. Pero este proyecto en particular se publica y se da a conocer en un contexto súper complejo en términos sociopolíticos, y tiene que ver con el antecedente de esta reunión secreta fuera del marco legal que sostuvieron la ministra de Medio Ambiente, que es la cartera que lidera esta reforma legal, pero también otros ministros de Estado con representantes de la industria. En la casa de Pablo Sala, que hoy día la ministra Isa Rojas decía que sabía que era lobista, pero bueno, no hay que ser un experto político, aunque uno esperaría que los ministros sean expertos políticos, que estamos hablando de un personaje que reconoció, por ejemplo, que recibió financiamiento regular de Sokimich para su campaña a senador. Entonces, este contexto de falta de transparencia, de falta de participación, de reuniones escondidas, son muy complejos en el momento que lo plantea un proyecto de ley que ataca un problema. Estoy buscando favorecer a las industrias.
Sí, sí. Ojo, Estefanía, se está perdiendo momentáneamente la señal, para que si te estás moviendo, tú caminando, tratar de mantener un punto para poder escuchar completo tu frase.
Entonces, a ver, ¿por ahí me escucharán mejor?
Ahí me parece que es súper bien. Sí. ¿Qué dijiste? La parte final no la alcancé a retener.
Sí, que en el fondo uno esperaría que un proyecto de estas características no se ve en medio de conversaciones secretas, en la cara de un reconocido, no solamente lobista, sino que alguien que está vinculado y ha reconocido financiamiento irregular de la política para su campaña senador. Y esto empaña cualquier tipo de confianza que uno pueda tener en un proceso político de estas características, y más aún estamos hablando de algo tan importante como los permisos que afectan la protección del medio ambiente.
Estefanía, ustedes como Greenpeace están marcando el punto respecto de la poca transparencia, de, como tú dices, la oportunidad, la pertinencia, la desconfianza, ¿o hay algo específico en este proyecto que a ustedes les ocasiona reparos?
Las dos cosas. Yeah. ¿Sí? Primero, ese contexto en términos de transparencia, pero también un discurso que se ha instalado, que nosotros creemos que miramos las cifras estándar. Esta idea de que la protección del medio ambiente, los procesos de evaluación ambiental son un freno para la inversión, y que esto además es culpa de estas tramitaciones excesivas. Si nosotros miramos nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, nos vamos a dar cuenta, y estos son estudios que se han hecho por parte de universidades, que entre el año 92 y 2017, en análisis de más de 24.000 proyectos, solo 1,6% del total de proyectos tardó más de 2 años en obtener permisos para operar, ¿sí? El tiempo promedio es un poquito más de un año, aumentan los procesos, que son estudios de impacto ambiental, llega aproximadamente 10 meses para declaraciones de impacto ambiental. Si nosotros además analizamos, y aquí con ejemplos de proyectos emblemáticos, ¿por qué se demoran los procesos? Por ejemplo, si miramos el proyecto Los Granos Original, un proyecto minero acá en la región metropolitana, demoró 3 años de trámite, pero 13 meses de trámite fueron solo solicitudes de prórroga Anglo American de la empresa, es decir, el 35% de la demora, es decir, un año completo, por decirlo de alguna manera, fue por las solicitudes de prórroga de propia empresa. Si nosotros realizamos otros procesos administrativos, por ejemplo, cuando las comunidades indígenas tramitan solicitudes de espacios costeros para pueblos originarios, tenemos solicitudes chiquititas, pero que no tienen el impacto ni del 1% que tienen estos grandes proyectos de inversión, donde además la comunidad no tiene utilidades, y vemos que estas solicitudes a veces llevan trabadas desde el año 2010. Entonces, toda esta idea de remisología en un país que tiene gran cantidad de inversión, tenemos proyectos de Arica, Magallanes, la verdad es que nos da de un estándar que no es verdadero y que es peligroso cuando la aceleración de los procesos apunta a disminuir supuestas barreras que usan así para los proyectos de inversión, cuando debiésemos estar apuntando a elevar los estándares y proteger más el medio ambiente, precisamente dar certeza a las actividades económicas.
Estefanía González, ¿tú crees que en este acuerdo se rebajan los estándares ambientales? ¿Tú crees que se está cometiendo un error por parte del gobierno en presentar un proyecto como este? ¿O tú crees que se ha levantado una mitología respecto de lo que demoran los proyectos ambientales? Pese a que otros tienen cifras distintas a las tuyas. El mismo presidente habló de que un restaurante puede demorarse, dijo, 8 meses. Puso ese ejemplo ayer exactamente. Hay gente que dice, bueno, tardamos más en construir un edificio que en conseguir los permisos de ese edificio, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes tener un estudio, no sé qué universidad sea, pero la realidad del mundo de las inversiones es totalmente lo opuesto de este gobierno y del pasado. Pero lo anterior, si sí, bueno, ¿tú crees que bajan los estándares ambientales un acuerdo como este?
Sí, bueno, con respecto a lo primero, absolutamente hay un cuestionamiento a este concepto de permisología. Este estudio que ya mencionaba analiza 25 años, no proyectos actuales. Y es un estudio de la Universidad Diego Portales que analizó más de 24.000 proyectos. También hace poquito había un estudio de la Universidad Católica, apoyado por el Centro de Estudios Públicos de Felipe Irarrázaval y Clinam, que en el fondo decían también que a mayor conflictividad social, efectivamente, los proyectos demoran más tiempo, y lo que ellos proponen de la academia, desde el mundo científico, es que mejoren los estándares de participación y relacionamiento comunitario, por ejemplo. Ahora, con respecto a la recibida, estamos todavía analizando el proyecto porque es muy reciente, pero hay un tema que nos preocupa de sobremera y que podría relacionarse después con mayor conflictividad ambiental y, por lo tanto, más estancamiento para los proyectos de inversión. Y tiene que ver con que hoy día, cuando un proyecto que tiene un permiso ambiental aprobado, una resolución de crisis nacional ambiental, y quiere modificar su proyecto, presenta una consulta de pertinencia. Dice si tiene que o no ingresar a la evaluación ambiental. ¿Sí? Y ahí se dice si tiene que ingresar. Lo que pasa hoy día con los titulares es que ingresan muchas pertinencias, no sé, 10 pertinencias chiquitas para evitar declarar en el fondo la modificación completa para poder eludir el sistema. Esto se elimina y se cambia por una declaración de teoría. Ya no tienen que ni siquiera preguntar si tienen que entrar al sistema de evaluación de impacto, sino que hacer una declaración jurada. Y una declaración jurada en un contexto donde hoy día la industria entera, y nos encantaría que no fuera así, mienten, ocultan información, no cumplen con la ley, no están cumpliendo sus resoluciones de calificación ambiental, y por eso hoy día tenemos en la Superintendencia de Medio Ambiente, pero múltiples procesos sancionatorios que muchas veces no llegan a sanciones reales por incumplimiento de la normativa. Entonces, acá no podemos dar una señal de que un país que quiere ser desarrollado, que un chip libre a las industrias para que continúen un poco con esta unidad, con esta información, con declaraciones juradas, con una confianza que han generado.
¿A Greenpeace le parece que un proyecto como este da espacio al chip, o está buscando, o está incentivando el chip libre en la inversión, desde el punto de vista ambiental?
En algunos aspectos, exactamente es eso. Hay otros aspectos que son positivos, y es bueno anunciarlos. Por ejemplo, la eliminación de instancias políticas, como es el comité de ministros. Ya, esa es una muy buena noticia. O, por ejemplo, también una vía única de reclamación. Hoy día hay distintos recursos judiciales cuando uno está a favor o en contra de la producción de un proyecto. Y eso también genera muchas barreras para las propias comunidades. Pero, nuevamente, acá la voluntad del Estado no afecta solamente a las empresas. Y, de hecho, en verdad, las empresas logran hacer sus proyectos en la gran mayoría de los casos. Salvo cuando son proyectos muy conflictivos, cuando las empresas no entregan los antecedentes suficientes para la evaluación ambiental, cuando tienen una mala relación con las comunidades. Pero hay muchos casos también donde cuando uno denuncia, nosotros mismos llevamos denuncia, que llevan 5 años estancadas la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, si queremos modernizar el Estado, que eso me parece perfecto desde Greenpeace, ¿por qué no hacemos una igualdad de condiciones para todos los actores que hoy día participamos de la sociedad? Y es ahí donde este contexto de negociaciones secretas es que genera mucha desconfianza, porque la reforma a la ley 19.300, que es la ley medio ambiente, se viene discutiendo desde el inicio de este gobierno, y ven que fue perdiendo elementos en el camino, y que hoy día se presentan todos estos que apuntan como acelerar inversiones, como si es que la protección del medio ambiente fuese impedida, cuando la verdad es que no lo es. La historia de la normativa ambiental en nuestro país tiene que ver con el elemento económico. Si nosotros ya queremos exportar, tenemos que cumplir con ciertos estándares. Entonces, esa mirada y el discurso del presidente de la materia, por supuesto que nos preocupa, y hay mucha desconfianza por el contexto política de la cual este gobierno tiene que hacer cargo y no dar excusas impresentables como decir es que no sabíamos que esta persona lo vista.
En general, Estefanía, estamos conversando con Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace. En general, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto de el sello, ustedes dirán qué tan real es, medioambiental del gobierno, que el presidente lo declaró como tal, digamos, como uno de sus de las características que él tuviera, quería que tuviera este gobierno?
Ambiente verde.
Exactamente. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes al respecto?
Del gobierno ecologista, como se llamaba. Ajá. Bueno, este fue un gobierno que quizás se autodenominó muy rápido un gobierno ecologista. Si nosotros miramos algunas de las acciones principales, bueno, hay elementos que nuevamente digo que no tiene por qué no destacar, por ejemplo, el rechazo de un proyecto minero como el de Dominga. Para nosotros ese rechazo, más que transformar al gobierno en un gobierno ecologista, tuvo que ver con cumplir con la ley de un proyecto que estuvo inicialmente rechazado. Pero si ponemos sobre la balanza otros aspectos, vemos como un proyecto minero de expansión era en la región metropolitana, en Santiago, como los bronces integrados, que estaba rechazado por las instancias técnicas, finalmente fue aprobado en una instancia política como el Comité de Ministros. Si este ministro hoy día está diciendo que estas instancias políticas son un problema y lo propone en su reforma, pero al mismo tiempo hace una mierda, ocupó esa instancia política para pasar por sobre los documentos técnicos. Entonces, acá no ha sido suficiente la acción en materia ambiental, hubo avances también importantes con respecto al polvo productivo en Quintero Puchuncaví, la contaminación, pero todavía tenemos un plan de descarbonización igualito al que presentó Piñera, que condena a la gente en zona de sacrificio hasta el año 2040 a la quema de carbón. Este tipo de señales, y esto sí es algo que no esperábamos, un gobierno que venía con otro discurso, de estar teniendo reuniones secretas a la espalda de la gente, sin registrarlas por los mecanismos que hoy día existen, que es la ley del lobby. Yo, que registrarlo por ley del lobby es literalmente dos minutos de hacer dos clics. Ni siquiera tienen que detallar lo que hablaron en reunión. Y todo no lo hicieron.
Estefanía González, ¿sabes qué? En parte tiene hartos cortes, está bien complejo sí. escucharte, pero nada más nos pilla el tiempo. Te agradecemos mucho esta mirada, que da matices a lo que está pasando, y esa es la idea, complementar opiniones. Estefanía González es subdirectora de campañas de Greenpeace. Muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Muchas gracias.
Que estés muy
gracias,
bien.
Gracias, Estefanía.
Chau, chau. Y vamos a hacer una pausa y volvemos, pero antes saludamos a nuestros patrocinadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas, y en Estados Unidos por el máximo periodo. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional, y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl.
Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro, coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial.
Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos Claro.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Ya estamos con nuestra infiltrada de hoy, Mariana Marusich. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien,
hola,
¿y ustedes?
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Nos traen un tema que es más novedoso, porque llevamos mucho tiempo dándole a la ISAPRE y
de pensiones,
pero hoy día nos traen un tema distinto.
Algo, ¿no?, bien ciudadano también, sí, ley de fraude con tarjetas.
Por eso lo elegimos, porque nos pasa estamos todos muy expuestos a esto.
Sí,
¿eh?
Bueno, resulta que en mayo de 2020 empezó a regir una nueva ley, que básicamente lo que hace es decirle al banco, si hay un fraude, usted devuelve el dinero. Y le da plazos para eso. Porque antes, cuando existía un fraude, era el usuario el que, si no tenía, por ejemplo, un seguro, tenía que ir a tribunales y pedir que le devolvieran su dinero si es que el banco no se lo devolvía, digamos.
No, además que siempre pareció muy absurdo que el banco te trataba de vender un seguro por si acaso aquello que se supone que te vende el banco, que es seguridad con tu dinero, no lo lograban cumplir.
Y por ese motivo fue que se aprobó este proyecto de ley, que lo que decía era que cuando existía un fraude, el banco tenía que devolverte en los primeros 5 días hábiles los montos que fueran defraudados de 35 UF o menos, y si es que el monto defraudado era mayor a ese monto, tenía 7 días hábiles adicionales para devolver el dinero. Y si el banco encontraba que existía dolo o culpa grave del usuario de la tarjeta, o sea, que hizo un autofraude el banco es el que tenía que recurrir a los juzgados de policía local y reclamar que en realidad el usuario fue el culpable del fraude.
En ese caso le pedirían a ese usuario que restituyera aquello que el banco ya le restituyó, ¿no?
Claro, pero la verdad es que primero el banco restituye.
Claro,
esa
claro,
es la obligación inicial.
¿Y se cumple eso?
De la restitución, sí. De hecho, ha ocurrido que la CMF hace no mucho tiempo le cursó una multa a Banco Estado porque no había restituido a una serie de clientes los montos, pero la regla es que los bancos restituyen y realmente lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Cuando se estaba tramitando este proyecto, generó mucha controversia entre las entidades financieras porque ellos decían que, uno, era muy difícil de comprobar el dolo o culpa grave, porque culpa grave es algo muy difícil de comprobar, decían ellos, ante tribunales, y además decían que esto iba a fomentar el autofraude. Y ahora el gobierno ingresó un proyecto de ley hace algún tiempo ya que lo que hace es hacer algunos cambios a esta ley, porque ellos ven que efectivamente se han disparado los fraudes en la banca y ha llegado a niveles históricos el nivel de fraude.
Pero, perdón, hablamos de fraude cuando uno, que se yo, le clonan la tarjeta, ¿no? Y de autofraude, si yo denuncio que me robaron la tarjeta, pero en realidad la plata la usé yo.
Claro, es como, por ejemplo, el autofraude sería si yo con mi dinero me transfiero dinero a otra cuenta y le digo al banco, yo no reconozco esa transacción, yo no lo hice, así que devuélvanme la plata. Y en realidad te estás pasando la plata a tu misma cuenta.
Exacto.
Eso es un autofraude, a eso es lo que se le llama autofraude. También, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales se empezó a tramitar este proyecto es ese, porque se detectaron que habían varias personas que hacían este tipo de cosas, y dos, también se detectó, por ejemplo, que había gente que iba al cajero, sacaba la plata y decía, no, yo no reconozco esa transacción, así que devuélvanme el dinero, y el banco, dado estos plazos acotados que tiene para investigar el eventual dolo o culpa grave, no alcanzaba a ir al cajero y ver las cámaras de seguridad, por ejemplo, para ver si era el mismo usuario o no, y se detectó que hay gente que hacía eso, digamos. Entonces, lo que se hizo ahora es presentar un proyecto de ley donde se toman algunos resguardos, que lo que hacen es, por ejemplo, aumentar la cantidad de días para la devolución del dinero. Se sube de 5 días hábiles el monto a 10 días hábiles en el caso de montos que sean inferiores a, y esa cifra no está definida porque
hoy te iba a preguntar.
El umbral es 35 UF, ¿ya? Pero ahora lo que se dice es que va a definir ese umbral el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Economía. Ellos van a ser los que van a dictar un reglamento donde van a definir cuál va a ser el umbral que se va a utilizar para ver qué montos se devuelven en 10 días hábiles y qué montos se devuelven en los siguientes 7 días a esos 10 días hábiles, digamos. Entonces, y eso lo hacen justamente, bueno, para poder ir definiendo cuál puede ser el umbral, porque hasta ahora, por ejemplo, Banco Estado, que es la entidad que reporta la mayor cantidad de fraudes, y por la cuenta RUT, precisamente, ellos dicen que el 99% de sus fraudes, de los reclamos por fraudes, son por menos de 35 UF. Porque, claro, ellos dicen, claro, acá se han reportado autofraudes y la gente que hace autofraude lo hace por menos de 35 UF porque así reciben el dinero en 5 días hábiles de inmediato. Y por eso
es una forma de financiarse, por así decirlo.
Claro.
Tú te haces un autofraude, un delito, y recibes la plata rápidamente.
Pero la idea es darle más tiempo al banco para que pueda establecer esos chequeos, como por ejemplo ir a la cámara de los cajeros, ¿correcto?
Claro, efectivamente. Ese es uno de los objetivos, porque otro también es que va el usuario, al momento de reportar un fraude, va a tener que firmar una declaración jurada, cosa que hoy tampoco se hace. Una declaración jurada simple donde diga que él fue defraudado efectivamente por los montos que se han.
En el fondo, subirle el precio al fraude, ¿no?
Claro, subirle un poco el precio al fraude. Y también se establece que la Comisión para el Mercado Financiero va a dictar estándares mínimos que permitan a las instituciones, que permitan en realidad estándares mínimos de seguridad que tengan que cumplir todas las instituciones para cuando vayan, por ejemplo, acrediten que tienen estos estándares y si van a reclamar a tribunales o qué sé yo, decir, no, oiga, yo en realidad tengo todos los estándares legales, así que este fraude no, como para que puedan tener más herramientas para ir a tribunales.
Ajá.
Y también se define un poco lo que significa dolo, porque no estaba muy bien definido. Entonces, acá lo que se dice es que, claro, entregar voluntariamente las claves a alguien, eso también calificaría en el fondo como que es culpa del usuario y que no tienen que restituir los bancos si es que alguien entrega voluntariamente sus claves sabiendo que pueden eventualmente, porque, claro, hay muchos fraudes que de repente llaman y la persona...
Claro.
entrega todos los datos y la información de la tarjeta. Entonces, para que tengan más ojo también los titulares de las tarjetas, o también cuando se deposita el dinero de un titular de una tarjeta a otra tarjeta del mismo titular, eso también califica como dolo, cosa que hoy no está establecida. Y también casos en que anteriormente los usuarios hayan presentado autofraudes.
Antecedentes parecidos.
Antecedentes, claro, del mismo tipo. Y la verdad es que, bueno, entre las cifras que se han entregado sobre cantidad de autofraudes, o sea, la verdad es que esta ley lo que estableció también es que los bancos deben reportar todos los semestres cuántos son los fraudes que han recibido en los distintos medios de pago, porque esto no es solo tarjetas, también es cajero automático, botones de pago, online o tarjeta física, es todo tipo de fraude en medios de pago de la banca. Y ahí lo que se ha visto es que, por ejemplo, en el primer semestre de este año, del 2023, disculpa, en el primer semestre de 2023 hubo 221.540 fraudes en los medios de pagos de la banca, y esto es un alza de más de 150% con respecto al mismo semestre del año anterior. Los montos defraudados ascendieron a 65.523 millones de pesos. De hecho, la Comisión para el Mercado Financiero acudió a sesiones del Congreso para hablar justamente de cómo ha afectado esta regulación hasta ahora, que ellos dicen, claro, no ha cumplido quizás con lo que se pensó en un momento, y puede afectar, dijo la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, que puede afectar la solvencia de algunos bancos, porque sin ir más lejos, a Banco Estado se le hizo una capitalización por poco más de 300 millones de dólares, pero solo en fraudes a noviembre, el Estado hizo una capitalización por ese monto, pero solo en fraudes a noviembre Banco Estado ha tenido que pagar 120 millones de dólares en fraude. O sea, es...
¡Qué máquina! ¡Qué industria!
Es impresionante la cantidad de dinero y cómo han aumentado los fraudes explosivamente en el último tiempo. Y bueno, la Asociación de Bancos calcula que más o menos el costo de los fraudes son más de 300 millones de dólares anuales. Y bueno, entonces más de un tercio de eso es solo Banco Estado, con la cuenta RUT.
¿Y será que tienen menos estándares de seguridad?
No necesariamente, ellos dicen que ellos tienen todos los estándares de seguridad, pero bueno, han empezado a circular algunos tipos como de casi que manual para defraudar entonces, bueno
claro, porque además naturalmente Banco Estado tiene mucho más herramientas, tiene como misión de hecho bancarizar la mayor cantidad
de
gente
la mayor posible. Cantidad de tarjetas de débito en el país también,
claro, está
entonces el tema, eso igual influye,
tiene una cobertura muy grande a través de las cajas vecino, por ejemplo, y todo esto, como sucursales que no son sucursales, y obviamente con el objetivo de cumplir su misión como justamente Banco Estatal.
Y mientras tú tengas más tarjetas, también tienes, claro, más probabilidad de fraude. Y Banco Estado tiene muchas tarjetas.
Muy exactamente. Basadas. Además que uno puede ver cómo el efecto beneficioso, más allá de la conveniencia o del bienestar de los ciudadanos honestos, digamos, que efectivamente los defraudan y tienen una buena respuesta gracias a que la ley lo obliga de parte de los bancos. A la vez, esta ley, el establecer estos plazos perentorios, obliga a los bancos a elevar sus medidas de seguridad, ¿cierto? A estimularte a que cambie las tarjetas por tarjetas con chip, con medidas biométricas.
O sea, esta ley ayudó mucho a eso también.
Las cámaras en los cajeros.
Sí.
Ya no está el problema. Antes era la gran pregunta, era ¿cómo paramos que se llenen los cajeros de los lugares? ¿Te acordáis?
Sí.
Ya no tenemos ese problema, ¿cierto?
Claro, ahí salió también una regulación.
Claro.
Pero igual, bueno, ahora lo que decía Banco Estado también, que es preocupante, es que esto va a afectar la bancarización, po.
Claro.
Porque si tú estás viendo que está creciendo mucho el número de fraudes, ya no vas a poder darle tarjeta a toda la cantidad de personas que le estabas dando tarjeta. Y el otro tema, bueno, que es relevante, es que el mismo sindicato de Banco Estado fue a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se está tramitando este proyecto, para decir que ellos han recibido agresiones, múltiples, claro, agresiones de usuarios.
¿En las oficinas?
En las oficinas, porque claro, producto de esta gran cantidad de fraudes que se están efectuando, también se han bloqueado muchas tarjetas, de repente preventivamente, o de repente no, porque se bloquean, porque claro, se ejecuta un fraude, y llega la gente muy enojada a la sucursal capital y han recibido centenares de agresiones.
Lo leí el otro día en un diario eso. Lo que pasa es que una cosa es la capa, por decir, técnica, tecnológica, después la legal, y otra que es la cotidiana. Y eso es cosa de preguntarle a todos los que estamos aquí y nos están escuchando cuántas, la última semana, cuántas se han recibido algún llamado. Yo he recibido por lo menos uno.
No, claro, sí, o mensajes.
Y la segunda pregunta es el nivel de sofisticación de los, sí, de los planes. Oye, si son, son notables.
A propósito, además, sí, lo que estábamos hablando recién, sí, de los celulares en las cárceles, ¿no? sí, totalmente. Y además, la complejidad extra, perdón, a propósito de la capacidad o la potencialidad de fraude a medida que tienen más tarjetas, estamos irrevocablemente caminando hacia un mundo sin dinero circulante, con tarjeta, y ahora que con el celular pagas en la micro, digamos, hace más complejo todo esto, estos sistemas cuando... la necesidad social te indica que tienes que avanzar hacia una digitalización de todas las herramientas financieras.
Totalmente.
Mariana Marzucci, como siempre, mucho gusto y muchas gracias.
Igual,
que gracias. Estén
bien. Muy chao. Bien. 7:58, ya nos tenemos que ir, Pancho.
Así es.
Solamente esbozar, porque no nos va a quedar más tiempo, pero esbozar la idea, tenemos que desarrollarla o mañana o en algún momento. Esta acción judicial en el Tribunal Internacional de Justicia, ajá, de Sudáfrica en, sí, contra de Israel, que es muy impresionante, que pide a los jueces internacionales de Sudáfrica que dicten medidas cautelares para impedir que Israel cometa actos de carácter genocida en su ofensiva militar en la Franja de Gaza. Así que empiezan audiencias ya en la Haya y bastante inmediatas porque son, sí, medidas cautelares. No es como esos juicios largos como tiene, qué sé yo, o tuvo Chile con Perú, o Perú con Chile, o qué sé yo, no sé, lo tiene Venezuela con Guyana, que pueden tardarse, y los alegatos son en 6 meses en mano. Esto es inmediato porque está produciendo ese juicio de Sudáfrica un genocidio ahora.
Claro.
Entonces le piden a los jueces que, dado que los dos, ahora, claro, dado que ambos países forman parte de la... de esta convención del Estado, son los dos Estados miembros de la convención, bueno, dos tienen que hacerse responsables del requerimiento que se está haciendo, a ver si es que se revisa y si es que efectivamente se está pasando más allá de las normas establecidas en la legislación vigente internacional en el uso de la fuerza y en la autodefensa, porque ahí está el argumento de Israel, esto es autodefensa, otros dicen, momentito, ¿hasta cuándo dura la autodefensa y cuáles son la proporción de la autodefensa respecto del ataque que usted recibió?
Claro.
Esa es la discusión que hoy día, pero entra el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya a mediar en este conflicto internacional y que es una gran novedad. Tendremos que, no nos da tiempo, pero tendremos que entrar sobre ese tema.
No, solamente decir que Chile también ha suscrito esto. Fue el martes cuando la embajadora en Naciones Unidas, Paula Narváez, anunció que Chile va a presentar prontamente una remisión de la situación de Palestina a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Son las 8 y nos vamos. Nos reencontramos mañana, Pancho, y ya viene Terapia Chilensis. Que tengan muy buen resto de días.
Gracias.